Realidad y tomar decisiones, necesitas estar a bordo. Polo Ramírez te da la bienvenida a un espacio de conversación, reflexión y análisis con los temas que marcan la agenda. A bordo, una invitación conjunta de La Tercera, Universidad Andrés Bello y Duna, 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Bordo, aquí en Radio Duna, este programa que hacemos en conjunto con La Tercera y la Universidad Andrés Bello, y en que exploramos distintas temáticas de la actualidad para darle perspectiva, para intentar darle una visión de mayor profundidad y conversar los temas en toda su extensión y con toda la importancia que ellos tienen. Y este tema del cual vamos a hablar hoy día tiene efectivamente muchísima relevancia, porque tiene que ver con el crecimiento económico, pero mirado desde un aspecto específico, que es el de la productividad. Fíjense que la productividad en nuestro país lleva alrededor de 20 años absolutamente estancada, crecimiento cero, si uno la mira en esta perspectiva de largo plazo. Y queremos conversar acerca del fenómeno, de por qué está pasando esto, cuáles son sus causas y también qué se puede hacer al respecto. Y estamos acompañados de Rodrigo Krehl, que es economista, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y también estamos con Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Nicolás, también bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Partamos, Rodrigo, contigo para hacer una definición, ¿no es cierto? Tú estás en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, este organismo que se crea el 2015, ¿no es cierto?
Así es, formalmente en diciembre de 2014.
Diciembre de 2014, ahí nace, muy bien. Claro, a poquitos días de cumplir 10 años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? ¿Qué es este concepto?
Sí, productividad básicamente es una medida de qué tanto provecho le sacamos a los recursos que utilizamos en alguna tarea. Uno la puede pensar a nivel de trabajador. Un trabajador más productivo es el que saca más en la línea de producción, digamos, por cada hora trabajada. Una dermatóloga muy más productiva si hace más consultas y sana más pacientes en su tiempo, etc. Uno lo puede mirar a nivel de empresa. Una empresa es más productiva o menos productiva según qué tanto, por ejemplo, produce o vende, dividido por algún índice de, no sé, cuántos trabajadores usa, digamos, contrata, etc. O uno lo puede mirar a nivel país. Y ahí la medida que utilizamos nosotros y se utiliza internacionalmente es el PIB dividido en algún también indicador de qué tantos factores productivos se utilizan. Uno puede mirar la productividad laboral, es decir, el PIB dividido en el número de horas totales trabajadas en el año, por ejemplo, o una medida más de productividad multifactorial, que es la que nosotros sacamos en la comisión año a año.
Y ustedes en sus mediciones y en sus informes están dando cuenta, ¿no es cierto?, de este estancamiento que yo mencionaba. Nicolás, ¿cuál es un poco la mirada desde tu punto de vista en relación con este estancamiento? ¿Cuál es, porque hemos tenido en todos estos años, estos 20 años, hemos tenido crecimiento económico, no el que quisiéramos sin duda, y sobre todo en la última década, pero hemos tenido crecimiento económico. ¿Cómo se compara esto con el fenómeno de este estancamiento en la productividad?
Yo complementaría con lo que describía Rodrigo, ¿no es cierto?, definiendo la productividad, y quizá para hacerlo bien terreno, ¿no es cierto? La productividad tiene que ver con la capacidad de generar ingresos que tenemos, ¿eh? La capacidad de generar ingresos para las personas con los mismos recursos, el punto que hacía muy bien ahí Rodrigo. Y esta capacidad de generar ingresos para todas las personas, ¿no?, para todos los chilenos, con la misma cantidad de recursos, se ha estancado. Hay un grupo de explicaciones, probablemente a una a la cual se adhiere, es que las economías pasan por diferentes regímenes de generación de recursos, ¿de acuerdo? Y entonces, hacia los 90, la economía de Chile estaba en un régimen de generación de recursos, ¿no es cierto?, donde allí hubo una enorme cantidad de inversión y crecimiento en la minería, ¿no es cierto?, nuevos productos, conocíamos salmones, vinos, se abrió una enorme cantidad de nuevos productos, y eso generó muchos ingresos, ¿cierto? Eso hizo una transición enorme, mucha gente ingresando a la universidad. Hay todo un régimen de cambio. Esta cosa que se llama la modernización, ¿no es cierto? Pero la economía pasó ese régimen y entró en este nuevo régimen, que es todo un desafío, ¿no es cierto? En este nuevo régimen, la productividad, esta capacidad de generar ingresos, ¿no es cierto?, con los mismos recursos, ya no puede provenir, tenemos que hacer cosas nuevas. Y eso abrió todo un desafío, y es un desafío que aparentemente en Latinoamérica tenemos serios problemas para hacernos cargo de esta segundo régimen de economía, ¿no es cierto?, donde ya no es solamente con recursos naturales que podemos crecer, sino que nos tenemos que apalancar sobre esos recursos naturales para encontrar nuevas fuentes de valor. Y allí aparentemente tenemos serios problemas y estamos en esta paradoja de tratar de resolverlo en los últimos 15, 20 años.
Antes de entrar en qué podemos hacer para resolver esto, sigamos analizando un poco las razones por las cuales nos estancamos. ¿En qué específicamente nos hemos estancado, Rodrigo?
Sí, yo diría que si uno analiza los factores que importan para la productividad, hay distintas formas de clasificarlo, pero uno puede pensar, por ejemplo, en el capital humano, educación, calidad, ¿cierto?, del trabajo que ponemos en...
Que tuvo una expansión enorme durante justamente esos años, ¿no es cierto?, los años 90 y también los 2000, con expansión hacia la educación superior especialmente.
Así es, un aumento importante en la cobertura de la educación. No así, estamos fallando en el lado de la calidad, que es sería esa próxima fase también que nos habilitaría a generar valor en más sectores. Segundo, innovación, investigación y desarrollo. También es un área en que la economía chilena tiene problemas. Si uno ve el gráfico, que es bastante usual verlo, de el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, de los países de la OCDE, y parte, no sé, con Israel 6,5%, y Noruega 4,5%, Chile está casi al final de la tabla con 0,35%, o sea, ni siquiera un punto del PIB. Sí.
Se mueve entre 0,34%, 0,36%, pero...
Claro, entonces eso es algo que no te permite pasar a nuevos sectores y a generar más valor. En tercer lugar, infraestructura. También en Chile tuvo una fuerte expansión de su infraestructura también, en los años 90, todos vimos... carreteras que nunca se pensaban que iban a haber en Chile, mucha conectividad, y eso también se estancó como porcentaje del PIB. La inversión en infraestructura necesaria para la conectividad productiva también se ha estancado. Y por último, las políticas públicas en general. Tenemos un problema, por un lado, regulatorio, ¿cierto?, que es bastante patente, tenemos algunos síntomas que hemos investigado nosotros en la comisión, pero en la formulación en general de políticas públicas y en la calidad de nuestra política, tenemos también un declive marcado comparando con los 90.
¿Por qué? Porque uno dice, claro, nos estancamos, pero las razones por las cuales nos estancamos. Por ejemplo, en el caso de la educación y de la formación de capital humano, ¿por qué se produce ese estancamiento? Uno dice, bueno, claro, hubo expansión en la cobertura, ¿no es cierto?, una expansión cuantitativa, pero ¿qué pasa desde el punto de vista cualitativo? ¿Ahí hay razones de qué tipo por las cuales no se da ese segundo paso?
Es una pregunta difícil, ¿no es cierto?, porque resolver cuál es el problema del sistema educativo nos ha llevado un tiempo grande, todavía... No estamos resolviéndolo con claridad, pero ha existido una agenda que se enfocó en una serie de problemas del sistema, que era la accesibilidad, ¿cierto? Y la agenda no fue una agenda enfocada en calidad. Si bien la promesa política era mejorar la accesibilidad y la calidad, cuando uno mira los datos, ¿no es cierto?, siempre los rankings son incómodos, pero son las referencias que utilizamos, ¿no es cierto? Y si uno toma el ranking de universidades chilenas, ¿no es cierto?, del 2008, entre las 50 primeras latinoamericanas había 6, ¿no es cierto? Y si uno los mira ahora, entre las 50 latinoamericanas hay 4. ¿Ah? Entonces, los rankings son siempre arbitrarios, siempre podemos discutir sobre cuáles son los indicadores que toman, ¿no es cierto? Pero este es el mismo ranking, midiéndolo en dos momentos del tiempo, el grupo de universidades chilenas. Entonces, lo que uno ve es esta falta de compromiso con la calidad. Ahora, uno dice, bueno, esto que parece tan evidente, ¿por qué no se hace? Bueno, las agendas políticas son complejas, ¿no es cierto? La hemos visto transitar a lo largo de estos últimos 20 años con agendas que han ido junto con esta historia de la modernización, las personas han ido consumiendo más, aumentando su canasta de consumo. Parte de esta canasta de consumo ha sido educación. Y esto, ¿no es cierto?, una parte del sistema político se ha ido comprometiendo con la expansión de esa canasta de consumo sin pensar en la educación como el instrumento que apalanque el futuro, ¿no es cierto? Y creo que esta confusión entre ponerlo como un elemento más, digamos, en la canasta de consumo y que la gente acceda a la educación y sin mantener un equilibrio pensando en lo que significa como futuro, creo que ha sido el elemento clave, porque esto nos ha hecho confundir en pensar en solamente en accesibilidad, no pensar en los puntos críticos que toda la literatura menciona. Necesitamos trabajar sobre primarios y secundarios, ¿no es cierto? Y hemos puesto una buena cantidad de recursos a nivel universitario. Entonces, creo que la política generó una buena confusión.
Estamos conversando, ustedes lo escuchaban recién, con Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Y también estamos con Rodrigo Krehl, que es economista, es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. A partir de lo que decía Nicolás, Rodrigo, pareciera haber también un problema de voluntad, ¿no? Un problema político. Y de ahí surge probablemente este estancamiento en los distintos niveles, porque hay decisiones políticas que o han sido mal tomadas o no se han tomado. ¿Qué pasa desde ese punto de vista? ¿Cuáles son las correcciones que es necesario hacer y dependen efectivamente de la voluntad de los actores políticos cambiar el rumbo de este estancamiento?
Sí, yo creo que, concuerdo con el análisis que hace Nicolás, yo creo que hay un problema de foco. Ha habido voluntad, se han hecho cosas. Yo creo que el problema es que han estado mal enfocadas, tanto en distintas dimensiones. Una es el excesivo foco, yo creo, en educación universitaria, que es importante tener y ponerle recursos y pensar en políticas, pero se ha ya por varios años dejado de lado el tema primario y secundario. Uh-huh. Entonces ese es un problema, yo diría, del ancho de banda. El sistema político ha estado muy dedicado a pensar en temas de educación superior y más encima, muy enfocado en temas de financiamiento, acceso, y no tanto calidad. Eso es un poco natural que pase porque es más difícil pensar en cómo mejorar la calidad. No hay una receta tan probada, no es un problema tan unidimensional como uh-huh. financiamiento. Bueno, hay que poner más plata y se financia, digamos, de alguna forma. Si hay que tener más acceso, bueno, se hace más vacantes. Cuando hay que pensar en calidad, ahí es donde, la verdad, es un problema más difícil de atacar y por lo tanto es natural que la atención del sistema político se desvíe a donde tiene que, a donde puede mostrar efectos más, más de corto plazo, más inmediatos. Yo diría, entonces, faltaría voluntad, pero voluntad en reenfocar los esfuerzos en estas áreas que han sido un poco más, yo diría, postergadas relativamente.
Y en el caso de, por ejemplo, la inversión en investigación, que tú también lo mencionabas, investigación y desarrollo, ¿eso es simplemente voluntad? Porque es una cifra que ha costado tanto mover, es como una especie ya de cifra dura, así como enquistada, ¿no es cierto?, en nuestro presupuesto, en nuestro producto interno. Uno dice, bueno, puede ser un tema de voluntades simplemente, ¿o hay que mover demasiados elementos como para lograr pasar de un 0,35, 36 a un 1%, a un 2% como es la aspiración?
Sí, creo que ahí ese es un caso donde es un problema mucho más complejo que simplemente voluntad. Voluntad ha habido, hay una franquicia tributaria que es bastante generosa, uh-huh. muchas empresas la utilizan, pero no la suficiente. Yo diría que el problema es uno más de... disculpe por lo economicista, pero es más de demanda que de oferta de fondos para la investigación y desarrollo. Las empresas creo que no se ven lo suficientemente presionadas para innovar, para invertir. Entonces, estando los fondos disponibles, estando la franquicia tributaria, digamos, lista para ser utilizada, las empresas parece que no están llevando sus estrategias de desarrollo en esa dirección. En su mayoría, digamos, hay ejemplos bastante notables de investigación y desarrollo en Chile, y eso se nota también en empresas que innovan, que son líderes a nivel mundial, pero no es tan masivo y por lo tanto creo que es un tema de no de voluntad, sino que de incentivos, diría yo, a las empresas a crecer por ese lado, por el lado de la investigación, desarrollo e innovación, nuevos productos, nuevos procesos, insertarse de esa forma en la economía más global.
En ese sentido, a la academia le corresponde una misión importante, y buena parte de los fondos, de hecho, que se utilizan, que se gastan o se invierten en investigación y desarrollo, se canalizan a través justamente de las universidades. ¿Qué papel le corresponde a ese sector en un poco darle la vuelta, torcerle la mano a este estancamiento en la productividad?
Sí, yo creo que es la construcción de un ecosistema, ¿no es cierto? Yo sé que es un chicle, digamos, la palabra ecosistema, pero tiene mucho sentido, donde la universidad juega un rol muy importante, las empresas, ¿no es cierto?, demandando espacios de innovación y demandando poder crear nuevos productos también. Y las universidades tienen un rol súper importante. Y creo que uno de los elementos más importantes probablemente es los profesores, ¿cierto? La capacidad de las universidades de atraer los mejores profesores posibles. Esto es una pata, pero es una pata súper importante del sistema. Y esa capacidad de atraer los mejores profesores es un desafío que nos tenemos que poner como universidades. De manera, todo esto son problemas sistémicos, ¿no? El huevo, la gallina, ¿qué mejoramos primero, ¿no es cierto? La calidad de los estudiantes o la calidad de los profesores. Pero hay mucha evidencia, ¿no es cierto? La Universidad Pompeu Fabra ha sido, por ejemplo, un buen ejemplo, digamos, atraer buenos profesores. O sea, que el país sea capaz de atraer buenos profesores es un enorme desafío en esta capacidad de generar buena calidad de conocimiento que nos dé eventualmente la posibilidad de generar innovación. Ahora, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de atraer buenos profesores tiene que ser en el marco de una política coherente y pensando en este tipo de cosas, ¿no es cierto? La gratuidad, así como está planteada, ¿no es cierto?, este mecanismo de acceso, no va en la línea de que Chile sea el país con capacidad de atracción de los mejores profesores posibles. Yo creo que eso es un desafío. De nuevo, estos son problemas sistémicos, ¿no es cierto? Probablemente alguien podría decir, no, mira, quizás es más importante la otra pata, pero ahí hay un desafío, ¿no? Si queremos generar muy buenas innovaciones, tenemos que tener probablemente los mejores doctores en ingeniería posible, ¿no es cierto? Si queremos trabajar sobre temas de inteligencia artificial, necesitamos los mejores profesores o ser capaces de atraer los mejores profesores de la región, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un desafío, tenemos y además creo que con eventuales pasos que lo podemos llevar adelante rápidamente.
Hace algunos días acá en la radio, en Información Privilegiada, entrevistaron a Juan Andrés Fontén y le preguntaban un poco si tuviera la posibilidad de tomar las decisiones de qué hacer para reimpulsar el crecimiento en nuestro país. Él decía, lo que necesita Chile es un boom de inversión. Pero uno piensa, claro, un boom de inversión, ¿de qué manera se traduce en aumento de la productividad? Porque no pareciera ser tan directo. No es cosa de meter plata simplemente, sino que hay que hacer algo más. ¿Qué más hay que hacer para pensar que un futuro gobierno, a lo mejor este mismo gobierno, dice, ya, vamos a poner el crecimiento económico como prioridad? ¿Cómo lo hacemos para aumentar la productividad, que es esencial para que ese crecimiento sea efectivo y sea para todos, digamos?
Claro. Yo creo que la clave, es verdad que necesitamos un boom de inversión, de todas maneras. Concuerdo con lo que dice Juan Andrés en ese sentido. La pregunta clave es ¿en qué se va a invertir? ¿En qué van a estar esos recursos? Porque si uno analiza la trayectoria de crecimiento de Chile en los últimos años, la productividad no ha estado aportando, lo decíamos. Se ha crecido cero, el crecimiento que hemos tenido, que no ha sido suficiente, ha venido de qué fuente, básicamente de la inversión. No está creciendo todo lo que nos gustaría, pero sí ha sido la fuente de crecimiento del ingreso que hemos visto. Entonces, la clave es ahí a qué. Y para que la inversión sí tenga ese rol de aumentar la productividad, tiene que ser inversiones altamente rentables, social y también económicamente, digo, privadamente. Y para que eso ocurra, hay que cambiar cosas digamos, más profundas de nuestro sistema educacional y nuestra estructura productiva como país. Si vamos a simplemente invertir digamos, no, nunca ocurriría así, pero parejo en, exactamente en todas las empresas que tenemos ahora, a todas les llega un pedacito de un poco más de inversión, eso no aumentaría la productividad. Esos recursos tienen que ir a sectores altamente con alto potencial de ser muy productivos y que ahora no estamos viendo porque, bueno, hay problemas en los mercados que hacen que esos sectores no se desarrollen.
Y ahí estamos hablando de qué sectores, no sé, Nicolás, ¿dónde deberían estar las prioridades para la inversión en productividad específicamente en nuestro país?
Sabes que esa pregunta para un economista me pones en... Normalmente no tendemos a decir, mira, este sector, mm. sino que la idea, ¿no es cierto?, de fondo es, tenemos que aumentar las capacidades de todos los agentes, de manera que los que participan en el mercado son los que saben, ¿no es cierto?, dónde se requieren las inversiones. Ahora,
¿no es posible dirigir esas inversiones o no es recomendable dirigir esas inversiones?
Mira, yo creo que hay que ser inteligente, ¿no es cierto? No nos pondríamos de un lugar, digamos, de hacer solo pura política industrial dirigida hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Uno reconoce la capacidad de los agentes que están en el mercado de saber dónde es necesario poner inversión. Uh-huh. Pero yo creo que sí es necesario esta colaboración conjunta entre un Estado inteligente y las capacidades del tejido productivo, ¿no es cierto?, de los empresarios, ¿no es cierto?, de los que están interesados en producir, ¿no es cierto? Y es importante que se coordine todo esto, que se forme un ecosistema, ¿no es cierto?, donde allí el Estado sea inteligente en su capacidad de regulación, por ejemplo, para facilitar las inversiones, ¿no es cierto?, no para dirigir. Es decir, tenemos problemas de infraestructura, Chile ha tenido históricamente la mejor infraestructura en Latinoamérica, pero eso ya no es el caso, ¿no es cierto? Hoy hay que recuperar capacidades de infraestructura. Hemos estado en los diarios en estos días, ¿no es cierto?, entre el puerto nuevo que se abre en Perú y desafiando un poco la capacidad de los puertos de Chile. La revolución, ¿no es cierto?, hay una revolución tecnológica, estamos instalados en medio de una revolución tecnológica, ¿no es cierto?, que es la de la inteligencia artificial, que está abriendo espacios de regulación por todos lados, ¿no es cierto?, y allí es muy importante un gobierno inteligente, un gobierno que vaya adelante de los desafíos para ir facilitando la inversión. Vamos a tener centros de datos en Chile, centros de procesamiento de datos en Chile, que es parte de esta revolución tecnológica. Sí, no, bueno, yo creo que ahí tenemos que regular y tenemos que ser capaces de seguir eso, ¿no es cierto? Tenemos el mundo de fintech que requiere de mucha colaboración es un ecosistema del sistema financiero muy importante y requiere mucha coordinación. Y creo que el gobierno tiene que jugar un rol muy importante en la coordinación dentro de ese ecosistema. Lo vemos, está sistemáticamente por todos lados este rol de coordinación que tiene el Estado que jugar, sin necesariamente decir dónde van los fondos, ¿no es cierto? Es un facilitador. Y creo que esta interacción, digamos, entre un Estado inteligente y empresarios que estén deseosos de invertir, de generar nuevos productos, ¿no es cierto? Y universidades y think tank y todos los generadores de conocimiento, ¿no es cierto? Ese ecosistema se tiene que... Esto es medio cliché, pero es eso, digamos. O sea, es hacia dónde tenemos que movernos, ¿no?
Estamos conversando, les recuerdo, con Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, a quien escuchaban recién, y también con Rodrigo Krehl, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Cuando uno conversa con personas del mundo de las empresas, algunas dan la sensación de sentirse un poco con las manos amarradas. Y tú mencionabas, Nicolás, la palabra regulación, y claro, regulación nos deriva en reglas, en permisos y en permisología, esa palabra tan manía a propósito de cliché. ¿Qué pasa con ese aspecto, Rodrigo? ¿Qué tanto cantidad enorme de permisos que hay que pedir para llevar adelante un emprendimiento nos están frenando.
Yo creo en
términos de crecimiento y en términos de productividad específicamente.
Mira, en ambos casos pega bastante. Ya nosotros hemos constatado cuánto tiempo toma en simplemente la tramitación de los permisos antes de empezar a mover una piedra en la construcción, y eso es brutalmente alto.
Hay como sectores que son 309, me parece, que eran los permisos sectoriales que había que conseguir en me imagino que un emprendimiento o una empresa de dimensiones importantes, digamos.
Claro, si uno cuenta cuántos trámites existen en la, digamos, en la regulación chilena, son algo así, entre 300 y 400, depende. Hay cosas que se parecen a permiso, y si uno pregunta a este abogado, te dice que sí, este dice que no es un permiso. Pero son como 400 cosas que requieren un pronunciamiento de la autoridad antes de poder hacer algo. ¿Ya? Pero son bastantes, y hay algunos que son críticos entre ellos. ¿Cierto? Porque hay muchos que se tramitan a veces, que no son muy frecuentes, entonces no importan. O algunos que se tramitan bastante de manera eficiente. Pero hay unos, digamos, un grupo de unos 20 o 30 críticos que sí frenan inversión. Y esos son un síntoma, en verdad, de un problema que tenemos al momento de nosotros crear las regulaciones. Hay una asimetría, porque es más fácil crear una regulación, hay más entusiasmo al momento de crear una regulación, una ley, un decreto, que al momento de revisarlo a posteriori y ver, bueno, cómo está funcionando, se requiere alguna mejora, o se requiere a lo mejor derogarlo, quedó obsoleto. La regulación tenemos que entender que es dinámica, porque los mercados son dinámicos. Entonces las necesidades van cambiando y ahí está esa asimetría, que la regulación no se va adaptando automáticamente, todo lo contrario, a lo que va ocurriendo con los mercados. Y entonces eso ocurre a nivel de permisos, pero también después. O sea, las empresas, los permisos son para invertir, ¿cierto? Pero después, cuando tú estás operando, también tienes que operar dentro de, valga la redundancia, dentro de un marco regulatorio que permite o prohíbe algunas cosas. Y que eleva después los costos del negocio, incluso cuando ya se le permitió operar. Y ahí yo diría que lo que nos falta es, primero, realizar revisiones regulatorias de manera sistemática permanente. ¿Ya? Estar mirando el stock de regulaciones y ver, bueno, qué es lo que está sobrando, qué se podría mejorar. Eso lo hacemos bastante poco. Le cuesta a los países hacerlo. Eso no es un fenómeno solamente chileno, pero aquí hemos sido bastante lentos en adoptar esas prácticas. Y segundo, al momento de pensar en nuevas regulaciones, tenemos que ser mucho más cautos y evaluar los costos y beneficios de manera más seria. Porque tendemos, y cada sector tiende a regular, ¿cierto? Cada ministerio tiene su objetivo y regula pensando en ese objetivo, pero no en el equilibrio que va a generar eso con otras actividades, otros sectores, otros bienes jurídicos. Y eso es lo que a veces hace sentir al privado, que no sabe cómo operar, porque la regulación de este tema laboral le prohíbe estas cosas, la financiera le prohíbe esto otro, la ambiental esto. Y cada una se formuló sin pensar en los efectos que tenían con las otras. Entonces eso puede llevar a un desorden, una situación media caótica desde el punto de vista del inversionista que tiene que operar en ese mundo y que no tiene mucho sentido, digamos, racional.
Nicolás, si uno dijera, bueno, vamos, porque claramente aquí no hay balas de plata, ¿no? Y lo que hemos conversado tiene que ver con la necesidad de tomar medidas en ámbitos que son bien distintos, y a lo mejor son medidas no tan grandes, son medidas pequeñas que se van sumando. Pero ¿cómo ordenar esto? ¿Cómo poner un poco las prioridades? ¿Por dónde debiéramos comenzar para no solo generar un boom de inversión, que claro, ahí hay una cosa más de voluntad, ¿no es cierto?, de poner las plata, sino que un boom de productividad, que ya pareciera ser un poco más complejo?
Mira, yo diría dos cosas. Que están en diferentes planos, ¿no es cierto? La primera, es necesario que haya un acuerdo en el plano político de la relevancia que tiene la productividad, ¿no es cierto? Decíamos al principio, la productividad significa la capacidad de generación de ingresos. Si queremos generar, ser capaces de generar ingresos, tiene que haber un acuerdo. Y esto es interesante que repitamos varias veces cliché, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que ya lo sabemos. Bueno, pero si ya lo sabemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y la agenda política, una explicación es que, ¿no es cierto?, la agenda política tiene estas dimensiones extrañas, ¿no es cierto? Y ojalá haya este acuerdo, digamos, de que ser más productivo significa aumentar nuestra capacidad de ingreso. Generar más ingreso resuelve los problemas de pobreza, resuelve los problemas... tenemos que pensar esa capacidad de ingreso que sea factible resolviendo problemas de distribución, ¿no es cierto?, que sea sostenible. Entonces, eso es en un plano. Uh-huh. En el otro plano, estamos al inicio de una revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica, dependiendo del marco conceptual que uno tome, pero como las cinco primeras revoluciones tecnológicas que existieron en la historia, tienen patrones de comportamiento. Hay una primera parte que la productividad se estanca, ¿no es cierto? Y luego, de golpe, la productividad aumenta sosteniblemente. Esta nueva revolución tecnológica, la de la inteligencia artificial, creo que va a abrir una serie de espacios muy interesantes. Lo vamos a ver, yo creo que si cada uno de nosotros comienza a pensar, ¿no es cierto? Eso es interesante, es un problema de medición también. Si cada uno piensa, si en los últimos 5 años sigue siendo igual de productivo en las cosas que hace, yo creo que nos vamos a dar cuenta que todos estamos haciendo un poquito más de lo que hacíamos antes de la mano del teléfono. Nos comunicamos con más amigos, nos comunicamos con más familia, respondemos más mensajes, respondemos más correos, ¿no es cierto? Y eso es un aumento de productividad. Por lo menos en mi caso sigo siendo el mismo, ¿no es cierto? Y eso es un aumento de productividad. Ese aumento de productividad, ¿no es cierto?, todavía no está siendo capturado por los indicadores, pero yo creo que vamos a tener un salto importante y allí necesitamos de nuevo probablemente un mundo empresarial muy dinámico y el apoyo de un Estado inteligente, ¿no es cierto? Yo le agrego la palabra inteligente porque ese es el punto importante. Uh-huh. Cuando hablamos, no es no regulación, sino es, uh-huh, es inteligencia puesta en todo esto. Entonces, eso, son estos dos planos, creo yo, digamos. Hay un plano que tiene que ver con el plano de este acuerdo como primera etapa, ¿no es, uh-huh, cierto?
Claro.
Cliché, pero lo hagamos. Uh-huh. Eso es un cliché que todo el mundo lo viene repitiendo y es imprescindible porque allí es donde se toman las decisiones. Uh-huh. Tenemos que estar de acuerdo en el modelo que queremos de generación de ingresos. Y el segundo plano es, hay subyacente una revolución tecnológica y esto va a traer cambios de productividad muy importantes.
En el caso tuyo, Rodrigo, ¿cómo ves esta priorización de las medidas que hay que tomar para aumentar la productividad?
Uy, es difícil priorizar porque no hay balas de plata y se requiere, la verdad, avanzar en múltiples frentes, en verdad, al mismo tiempo. Es difícil la pregunta, pero yo diría, ciertamente, educación es donde estamos más al debe. Y es habilitante para todo lo que uno quiera hacer. Si uno quiere subirse al carro y aprovechar los beneficios que parece que va a tener, todo indica, la inteligencia artificial, uno tiene que hacerlo con una población en general más, una fuerza de trabajo más preparada, más alfabetizada, para en sentido numérico, ¿cierto?, computacional, para poder, digamos, ser productivo en ese mundo y no quedarse atrás, porque es el peor escenario. Cuando todo el mundo se está disparando la productividad y tú te quedas atrás porque no tienes las capacidades habilitantes para poder aprovechar ese beneficio. Y muy relacionado con eso, yo creo que no es separable, es una mejor política. Es decir, tenemos que empezar a generar políticas públicas de mejor calidad, más racionales, basada en acuerdos bastante transversales. A veces cuesta ponerse de acuerdo en algunos temas, pero hay otros que tenemos acuerdos y en eso hay que avanzar de manera muy decidida. Afortunadamente, el tema regulatorio, por ejemplo, hay bastante acuerdo. Digamos, todos los gobiernos y todos los sectores han visto la necesidad de avanzar en esa dirección. Están bastante convencidos de esa necesidad. Y por lo tanto, creo que en ese tipo de materias, como una regulación más inteligente, políticas públicas mejor evaluadas y por lo tanto reformuladas o incluso eliminadas cuando vale la pena, o potenciadas en otros casos, cuando funcionan, es algo que es bastante necesario, lo cual no hemos estado, la verdad, muy bien en el último tiempo.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Rodrigo Krehl, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y también a Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios, de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias a ambos por esta conversación. Y a todos ustedes los quiero invitar a suscribirse al newsletter de Board, que es un proyecto colaborativo, ustedes saben, de la Tercera, Radio Duna y la Universidad Andrés Bello. Son no solo ideas, sino que también opiniones, puntos de vista, informaciones que se intercambian permanentemente a través de esta plataforma. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde en A Bordo. Nos juntamos, por supuesto, el próximo jueves y siempre queda disponible para todos ustedes nuestro formato de video podcast. Que esté muy bien, que tengan muy buenas tardes.
Los grandes temas de la agenda en las áreas más relevantes a nivel global y local estuvieron a bordo en Duna. Junto a Polo Ramírez, nos embarcamos en el análisis de temas necesarios para entender la realidad y tomar decisiones. Realizado en conjunto con La Tercera y Universidad Andrés Bello, esto fue A Bordo, en Duna, 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.